En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo. Pedro Manuel Salado nació en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y se consagró al Señor en 1990 dentro de la familia eclesial del Hogar de Nazaret, en cuya casa de Córdoba vivió hasta el año 98, cuando fue destinado a la misión de Quinindé, en Ecuador. Allí dirigió un hogar y la Escuela Sagrada Familia de Nazaret, con una entrega reconocida por todos los que lo conocieron. El 5 de febrero de 2012, la comunidad misionera se había ido con los niños y niñas que tienen acogidos a una playa cercana. Cuando estos estaban jugando en el agua, cerca de la orilla, una ola se llevó a 7 hacia adentro. A pesar del respeto que le imponía el mar, no dudó en lanzarse al agua. En la playa se encontraban también un socorrista y un surfero, pero el único que tuvo el arrojo de tirarse al mar fue Pedro Manuel, movido por el deseo de salvar a sus chicos. Fue un rescate muy costoso, sacándolos uno a uno y dejándolos en manos del socorrista que le esperaba a unos 20 metros atrás con la tabla de surf. Y cuando ya tuvo a los dos últimos, una última ola se los volvió a arrancar, lo que provocó un último esfuerzo que le dejó completamente exhausto. El surfista consiguió finalmente llevarlo hasta la orilla, donde falleció, sabiendo, eso sí, que había conseguido salvar a sus 7 niños. Al conocer la noticia, el obispo de Esmeraldas, en Ecuador, afirmó que el hermano Pedro murió como vivió, entregado a Dios y a los niños. Eso es lo que la Iglesia va a certificar ahora, con la apertura de su causa de canonización en la Catedral de Córdoba el próximo 12 de octubre, presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, y a la que asistirán tantos amigos y sus compañeros de la familia eclesial Hogar de Nazaret. Con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos con noticias que llegan desde el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido en visita ad limina a los obispos de Venezuela, que le han informado sobre la situación que vive el país. Además, el Papa ha enviado un mensaje al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con motivo de la fiesta nacional que se celebra el próximo sábado, 15 de septiembre. Francisco les asegura sus oraciones para que Jesucristo, príncipe de la paz, les conceda los dones de una fraterna reconciliación y una pacífica y solidaria convivencia.
Murcia celebra hoy la romería de su patrona, la Virgen de la Fuensanta.
Un año más con la procesión de regreso desde la catedral, donde permanecía desde el comienzo de las fiestas patronales hasta su santuario en el monte.
Y apuntamos otras actividades del ámbito eclesial.
En el monasterio de Poyo, en Pontevedra, se celebran las jornadas de formación del clero en Galicia. En Madrid continúa el curso de formación en doctrina social de la Iglesia sobre los jóvenes. Y en Roma, el Observatorio Vaticano acoge hasta mañana miércoles un congreso sobre meteoritos y muestras extraterrestres, en el que cuidadores y administradores de colecciones intercambian ideas sobre las mejores prácticas para servir a la comunidad científica.
Y Escuelas Católicas apuesta por una oferta extraescolar para sus centros con 33 El Musical.
Han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a los alumnos de primaria y secundaria disfrutar de un 10% en las representaciones matinales escolares de este musical que cuenta la historia de Jesús de Nazaret como nunca antes se había cantado.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Dentro de un instante vamos a conocer cómo ha sido la evolución de la aplicación de la ley de eutanasia en Bélgica después de 16 años. Aquí ya saben, estamos esperando el proyecto de ley que pretende liberalizarla.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Edi Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¿Qué duro es esto, la Pereiro? ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect.
Tenemos el gusto de saludar hoy en El Espejo al profesor Etienne Montero, que es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Namur, en Bélgica. Ha sido presidente del Instituto Europeo de Bioética y ya tuvimos ocasión de hablar hace algún tiempo con él aquí en El Espejo con motivo de la publicación por la editorial Rial de su libro Cita con la Muerte, en la que hacía balance de los 10 primeros años desde la legalización de la eutanasia en Bélgica, que sucedió en el año 2002. Etienne, muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, con mucho gusto.
Son ya 16 años desde que se produjo la legalización. Yo creo que fue, digamos, uno de los primeros países europeos, Bélgica, sino el primero. ¿Cómo ha evolucionado la sensibilidad social en torno a este tema en estos 16 años?
En realidad fue el segundo país,
segundo,
después de Holanda,
que
despenalizó la eutanasia en 2001, es decir, un año antes, pero que ya tenía una larga práctica de la eutanasia, con tolerancia por parte de tribunales, una práctica de 30 años, ¿no?, antes de legalizarlo
en
2001. Entonces, bueno, se puede decir que ahora en Bélgica pues se ve un acostumbramiento a la práctica de la eutanasia. Es ya muy normal y habitual, y las cifras no dejan de subir año tras año, que es muy muy llamativo. Hemos empezado, estoy buscando algunas cifras, no voy a decir muchas porque tengo un montón de cifras.
Mejor, sí.
Porque se publica un informe por parte de la Comisión de Control de la Eutanasia cada 2 años. Y bueno, se ve que las cifras no paran de subir, ¿no? Algunos centenares de eutanasias declaradas a la Comisión en 2004, y ahora estamos a 2.309 casos declarados a la Comisión para el año 2017. Mucha gente que no estaba muy a favor, por ejemplo, médicos que se negaban a practicar la eutanasia, ahora están más a favor y la practican, y se ve que hay una banalización de la práctica de la eutanasia. También se ve muy bien que no es fácil mantener las declaraciones que se hicieron en el inicio, cuando se discutía de la promulgación de esta ley. Pues se decía muchas cosas, declaración de intención del legislador, y se ve que no se ha mantenido muy fiel a esas declaraciones, que siempre se va ampliando la práctica de la eutanasia. Que habían puesto condiciones para la práctica de la eutanasia, pero que hay una interpretación cada vez menos estricta de las condiciones legales.
¿Y cómo se explica que, habiéndose producido un poco este descontrol, podríamos decir, no haya un mínimo de reacción social o de temor? ¿O sí lo hay y quizás no se hace público?
Sí lo hay, pero bueno, en general los medios de comunicación están bastante a favor, ¿no? Y no es fácil hacer oír una voz contraria, no es nada fácil en los medios de comunicación. Y entonces sí hay reacciones. Se ve que hay, por ejemplo, muchas enfermeras que sufren porque muy a menudo están obligadas, hay mucha presión para que colaboren o que practiquen la eutanasia, lo que está prohibido por la ley, debe ser un médico. Pero en la práctica muchas enfermeras deben colaborar o en la práctica de la eutanasia. Y médicos también que están, bueno, no es un gesto fácil, ¿no? Y hay muchos médicos, sobre todo oncólogos, que ya están harto de tener cada vez más petición de eutanasia.
¿No existe, está regulada la objeción de conciencia en el caso belga o no existe la posibilidad de la objeción de conciencia?
No, está regulada en la ley, está previsto que ningún médico tiene la obligación de acceder a una petición de eutanasia y nadie está obligado a participar. Eso es el texto de ley, pero la práctica muchas veces es distinta porque puede haber mucha presión del entorno, de los colegas. Entonces, sí hay alguna gente que intenta reaccionar o que no está de acuerdo con la evolución, porque la evolución es muy notable, pero no es fácil hacer oír esa voz disidente. Por ejemplo, se decía en torno al año 2000, que la ley no se aplicaría jamás a pacientes psiquiátricos, por ejemplo, o a pacientes depresivos. Y ahora, pues, cada vez más la Comisión de Control aprueba casos de eutanasia de pacientes psiquiátricos, de pacientes depresivos. Es muy llamativo. Además, hay estudios científicos publicados.
A mí me llama la atención sobre todo el que frente a esta descripción que haces de la evolución que ha tenido el fenómeno, no se haya producido en paralelo, digamos, un pensamiento crítico respecto a lo que esto supone. Entonces, a alguien que, como tú, que has sido presidente del Instituto Europeo de Bioética, y ya no pensando en Bélgica, pensando en España, pensando en el conjunto de Europa, donde se están produciendo liberalizaciones de la eutanasia de una manera o de otra, ¿qué es lo que indica o cuál sería el camino a seguir para fortalecer una cierta fibra moral y cultural que se oponga a este fenómeno?
Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros en el Instituto Europeo de Bioética hemos publicado después de 10 años un informe bastante crítico que era como el primer estudio crítico de la evolución de la eutanasia en Bélgica que generó muchos comentarios. Y se ve que los miembros de la Comisión de Control, que la mayoría, ese es el problema, la mayoría son favorables a la eutanasia. A veces son militantes de la eutanasia, promotores de la eutanasia. Muchos, por ejemplo, uno que no está muy a favor, no le apetece estar en esa Comisión de Control, porque el control es imposible. Eso sería mi mensaje. Es que es imposible controlar el respeto de los requisitos. Que la petición sea voluntaria y sin presión alguna. ¿Cómo va una comisión que tiene que controlar 200 casos declarados por mes? ¿Cómo van a asegurarse un año o dos años después, porque el médico que practica la eutanasia, él mismo complementa el formulario, lo envía a la comisión de control y, bueno, unas semanas o unos meses más tarde, el documento está analizado por los miembros de la comisión de control? No tienen el expediente médico del paciente. ¿Cómo van a controlar que la petición ha sido voluntaria sin presión alguna? Por ejemplo, es que es imposible. Un sufrimiento constante e insoportable. ¿Cómo lo pueden controlar? Y de hecho, ya no lo controlan. Dicen que es algo subjetivo el sufrimiento, lo que quizás es verdad, pero entonces, si es subjetivo, si no hay modo de controlarlo de modo objetivo, entonces no es un requisito legal.
Claro. Es barra libre, que diríamos en España, barra libre.
Exactamente. Y creo que todo es muy difícil de controlar y, de hecho, en 16 años creo que ha habido un solo caso remitido a la justicia. Y porque hubo mucho follón en torno a ese caso, la eutanasia practicada en una anciana con depresión reactiva, porque había perdido a su hija. Entonces, hubo un documental de una televisión de Australia. Entonces, esto tuvo mucha publicidad y creo que la comisión fue obligada a declarar el caso a la justicia. Pero si no, y es imposible controlar la práctica.
Bueno, pues esta es la perspectiva que también de la cual conviene tomar nota cuando en nuestro país se abre camino la posible legalización de la eutanasia a través de un proyecto de ley que todavía está, diríamos, se está cociendo, está en la cocina. Nos parece súper interesante todo lo que nos cuenta Etienne Montero, al que agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros esta, diría yo, dura experiencia de lo que ha significado la eutanasia en Bélgica en estos 16 años. Muchísimas gracias. Gracias, Etienne, y un fuerte abrazo desde España.
Gracias. Adiós.
Un abrazo. Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos ya hasta el Vaticano.
Donde el Papa ha recibido en visita ad limina a los obispos de Venezuela. Nos amplía la información Eva Fernández. Buenas tardes. Atención, Eva Fernández, Roma.
Pues no tenemos esa información de momento, luego intentamos recuperarla. Nos vamos hasta Murcia, que celebra hoy la fiesta de su patrona, la Virgen de la Fuensanta.
Nos lo cuenta desde COPE Murcia, Javier Herraiz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues más arropada que nunca, con miles y miles de murcianos, la patrona está a punto de llegar a estas horas a su santuario del monte, una romería que partía eso de las 8 desde la catedral, después de la misa que presidía el obispo de Cartagena, Lorca Planes. Luego el propio obispo hablaba de esta experiencia de fe en torno a la Virgen de la Fuensanta.
Al ver tanta gente y sobre todo cuando veo las expectativas de cada uno, ¿no? Que cada uno lleva sus oraciones y sus sufrimientos, pues la verdad es que estoy totalmente unido a nuestros ciudadanos, nuestros amigos, hermanos y gente que vive la experiencia de la fe con mucha ilusión.
Y por suerte el tiempo ha acompañado. La lluvia que amenazaba no ha hecho aparición en esta romería que va a concluir con la llegada de la Fuensanta al santuario, según lo previsto, aproximadamente a las 3 de la tarde.
Pues nos vamos ya hasta Roma, donde, como comentábamos, los obispos de Venezuela se han encontrado con el Papa dentro de su visita ad limina. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes. Pues seguimos sin conseguir esa conexión. Sí, adelante, Eva. Ahora sí te escuchamos.
Han sido dos largas horas de reunión con... Pues nada. Sí, disculpar porque estamos en el lugar en el que nos han convocado los obispos y a lo mejor el sonido no es bueno, pero decía José Luis que han sido dos largas horas de reunión en las que el Papa sobre todo ha querido en primer lugar escuchar que fueran ellos quienes le reflejaran la difícil situación que afronta el país, y tras escucharles en silencio el Papa les ha repetido que sabe que se encuentran muy cerca de su pueblo y les ha pedido que no se cansen nunca de esta cercanía. En estos momentos, el presidente de la Conferencia Episcopal, José Luis Azuaje, el Papa, les ha dado las gracias por la resistencia. Y durante la conversación han afrontado, por supuesto, la crisis que atraviesa Venezuela, la hambruna y la falta de suministros básicos que sufre la población. Ha comentado en concreto que el Papa se ha emocionado cuando le contaban todas las personas que a diario buscan alimentos en bolsas de comida, no tienen medicamentos. Y previamente, José Luis, los obispos han manifestado al Papa su solidaridad ante los ataques recibidos en las últimas semanas tras la publicación de la carta por el exnuncio Vigano.
Gracias, Eva. Vamos a terminar contándoles que los cristianos de Irak siguen volviendo poco a poco a la llanura de Nínive.
Así nos lo cuenta el nuncio de su santidad en Irak y Jordania, Monseñor Alberto Ortega, que mañana va a pasar por el programa Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la iglesia necesitada, en 13 Televisión, que se emite después de la misa de las 11.
El principio ha sido muy positivo, porque son bastantes familias que han regresado y siempre las primeras son las que tienen más mérito, porque es siempre más difícil, ¿no? A partir de ahora, pues será más fácil, siempre con esta ayuda necesaria, pues para seguir reconstruyendo las casas y seguir construyendo de nuevo estos pueblos, estas ciudades donde los cristianos han vivido durante muchos años.
Pues vamos concluyendo, y la verdad es que del impresionante balance de 16 años de vigencia de la eutanasia en Bélgica, que hemos escuchado hoy en El Espejo, podríamos sacar algunas conclusiones. Una vez puesta en marcha, la eutanasia es incontrolable. Requisitos, controles, límites, todo eso ha saltado por los aires. Se administra ya a pacientes psiquiátricos, a niños, a personas que incluso no tienen enfermedades graves. Segundo, y esto también es grave, existe una presión asfixiante sobre médicos y enfermeros y sobre quienes intervienen en el debate público, de manera que en la práctica la discrepancia ha sido casi silenciada. Y eso que estamos en una democracia consolidada, o lo parece. Tercero, hace falta que existan lugares vivos donde se haga experiencia del valor de toda vida humana. Hacen falta el testimonio y la educación para evitar que una sociedad se vea anegada por la marea de la indiferencia. Quizás en España no vaya a ser todo como lo ha sido en Bélgica u Holanda, Dios lo quiera, pero mucho de lo que haya sucedido se repetirá también. Es importante el esfuerzo político para impedir que se apruebe la anunciada ley, pero el verdadero trabajo de fondo al que no podemos faltar es construir cada día una verdadera cultura de la vida que no se vea arrasada en pocos años.